No sé qué pasa con la música. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Les saluda Alessandro Leonardo junto a Fede From Hell para comentar la actualidad del mundo de wrestling. No estamos en directo de nuevo. Tampoco es domingo. ¿Qué día sería el domingo? Voy a ver solo para decir la fecha. Sería domingo 20 de enero de 2019. Estamos, para que nos escuchen luego, que es lo que pasa a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify. Y gracias por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos ya cerca de Royal Rumble, hay varias cosas para comentar. Como digo, ni en directo, ni en domingo, pero kayfabe, brother. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, aunque sea no en directo, no en domingo. Y esta vez en un horario un poco más amigable para Uruguay. Espero que se note. En realidad, no, espero que no se note la otra vez que fue un poco amigable. Y que haya sido igual de bueno que siempre. Pero no lo creo. Y bueno, con muchas cosas para hablar. Durante la semana, los primeros días estuvimos comentando contigo, ¿no? Bueno, ¿en qué horario podemos hacerlo? Porque realmente había sido una semana en la que no podíamos dejar de hacer el programa, más allá de como siempre las ganas que tenemos de hablar, ¿no? Y que estamos locos y que no importa, nos arreglamos, siempre buscamos una hora.
Sí, sí, porque hoy estamos jueves, ¿no? Así que para la gente que después nos escuche en domingo y hay cosas que hayan pasado, no sé, hoy mismo, ¿no? O jueves, o si no, viernes, sábado. Si hay algún tema grande que no comentamos, es por eso. Pero como yo veía que el domingo estaré viajando de vuelta al Perú todo el día, así que no voy a poder, obviamente, grabar ni nada. Entonces veíamos cuándo se puede, sábado, viernes, y quedó para hoy, jueves, al mediodía de acá. Y por eso nos juntamos para grabar. Y simplemente porque, como ya le decía a Fede, yo estaba pensando decir, bueno, tal vez cancelamos, ¿no? Porque con esto del viaje se complica, pero solo viendo lo que pasó en Raw el lunes, solo con ese show, digo, no puedo dejar de hacer directo porque hay muchas cosas para comentar.
Claro, imagínate que se nos juntara con la semana que viene, con la previa del Royal Rumble, con lo que pueda llegar a pasar durante la semana. O sea, va a ser imposible, ¿no? Aparte, tenemos la necesidad de comentar. Es como que, no sé, Twitter nos queda chico, ¿no? Es como, está bien, podemos comentar algo por acá, podemos tener nuestros amigos con los que hablamos, que en mi caso claramente no viven acá, ¿no? O sea, no hablo por WhatsApp con gente de otros países. Pero bueno, esto acá es una especie de, por un lado, un servicio a la comunidad, pero aparte una catarsis.
Y les recordamos que estamos en directo cuando estamos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y cuando estamos en directo pueden llamarnos a través de Skype, así que vayan añadiendo el usuario Arras de Lona, todo junto, búsquenlo, envíenle una solicitud de amistad, no sé cómo se llama en Skype, pero por ahí pueden ubicarlo y cuando estemos en directo pueden enviar un mensaje y entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí en directo. Y vamos de una vez con lo que hay para comentar, porque hay bastante, como ya les digo, solo de Raw. Y lo más importante, por supuesto, es el cambio en el combate por el título universal, que originalmente, ya por buen tiempo, venía siendo Braun Strowman contra Brock Lesnar, porque Braun le había ganado a Baron Corbin en TLC y todo lo que ya sabemos. Y estaba de por medio el tema de Braun y su lesión, y el hecho de que todavía no tenía la alta médica, que fue lo que produjo el segmento ese bastante malo de la semana pasada con Lesnar y eso que ya comentamos. Y resulta que no llega a tiempo para, o sea, no se recupera a tiempo para estar en ese combate en Royal Rumble. Y lo que decidieron hacer fue algo que ya cuando uno lo ve se da cuenta de que tenían un plan B ya hace algunas semanas, porque venían impulsando a Finn Balor, ¿no? Dándole victorias, teniéndolo ahí como alguien importante junto a John Cena, por ejemplo, junto a Seth Rollins. Y esta semana lo que hubo fue, bueno, primero hay que hablar de la forma en la que sacaron a Braun, porque me pareció muy graciosa. Y es que Braun se pone a perseguir a Baron Corbin hacia backstage, ¿no? Lo sigue por ahí. Se encuentra Elias tocando la guitarra, que le dice, cantando, ¿no? Ah, sí, está en la limusina. Va por ahí Braun para intentar destruir a Strowman, ¿no? Que se había escapado. Y ataca esa limusina en la que supuestamente está. Lo que pasa es que esa limusina es la limusina de Vince McMahon, que aparece ahí y lo ve destruir la puerta, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo con mi carro? Básicamente, ¿no? Y como Bron, pues es el momento en el que Bron se queda como con cara de que, uy, ¿qué he hecho, no? Intenta poner la puerta de nuevo. El main event, ¿verdad? El top babyface del de Raw. No, discúlpeme, básicamente le dice a Vince McMahon. Y él dice, ah, te has portado mal, así que como castigo por arruinar mi carro, quedas fuera del combate por el título universal en Royal Rumble. Y así se queda vacante ese puesto.
Sí, la verdad que un segmento bastante tonto, ¿no? Pero acá mi primer pensamiento es, si ya veíamos a Braun Strowman como un contender algo frío, ¿no? O sea, que había perdido su momentum, que llegaba tarde, que no era el mismo Braun Strowman de hace, bueno, unos cuantos meses, ¿no? Cuando lo veíamos como ese retador, como esa chance de cambiar un poco el panorama del título universal. ¿Cómo será ahora, no? Porque queda fuera ahora de Royal Rumble. Bueno, sabemos que es por la lesión en Kayfabe, es una forma bastante tonta, ¿no? O sea, segmento con Vince ahí. Pero mi duda es el después, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Porque ahora lo siguiente es WrestleMania, o sea, ya no hay tiempo, ¿no? No, bueno, está Elimination Chamber. O sea, podría hacer retar ahí, pero no sé bien qué pasará. Pero eso, o sea, ahí ya tendríamos que estar también pensando en el camino a Royal Rumble, a WrestleMania, perdón, y no tener un retador de transición, justamente, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que no va a haber más ese espacio de. No debería, por lo menos, en un mundo, no te digo ideal, pero un mundo aceptable y razonable, por lo
Sí,
menos.
el mundo ideal lo tenemos por otro lado, aquí en Arras de Lona.
Pero, qué buen guiño.
No, pero además, con lo de Braun Strowman, como ya decíamos la semana pasada, si se sentía este reto suyo como algo frío, ya hemos dicho que ha pasado su momento, ¿no? Que hay un periodo en el que decíamos debería ganar el título, debería al menos estar ahí metido más que Roman Reigns, ¿no? Cuando estaban ambos disputándose ese puesto. Con esto de posponerlo más, porque ahora no se va a hacer el combate, me imagino que Braun Strowman más tarde retará, no sé si a Lesnar, no sé si a alguien más, pero se siente como que estamos llegando a un punto en el que Braun Strowman quedó atrás el momento en el que deberían haber jalado el gatillo y ahora estamos en ese momento posterior en el que dices, bueno, ya, pasemos a otra cosa.
Claro, aparte si pensamos, por ejemplo, sus aportes o sus momentos en estas últimas semanas, tenemos esa promo que no estuvo buena, ese intercambio, que bueno, no fue un brawl por el tema de la alta médica, ahora tenemos esta forma de sacarlo, o sea, tampoco es que se haya hecho buen trabajo con él para mantenerlo como caliente, digamos, ¿no? Como una atracción. Sin tenerlo en el combate, o sea, creo que lo resolvieron de una forma muy fácil, pero tal vez no efectiva para el personaje, ¿no? Y sobre todo en eso, pensando en el futuro. Obviamente, podremos conversar un poco más y tener un poco más de nociones después del Rumble, ¿no? Después del domingo que viene, es el domingo que viene, ¿verdad?
27, sí.
Sí. Después del domingo, o sea, de ese, del domingo que viene, cuando estén escuchando esto.
Ajá.
Pero ahí podremos hablar un poco más, según quién gane, ¿no? El Royal Rumble de hombres, según quién vaya a ser el retador, el título, de qué marca sea. Ahí podremos ir pensando un poco, según cómo sale el combate, ¿no? Porque, ¿por qué no? Podría ganar Finn Balor. Sobre todo, ese es lo loco que tiene el Campeonato Universal. Que es realmente un campeonato muy loco y muy horrible, por cierto, es que yo siempre deseo que se destruya básicamente, o sea, que perdieran los que están en esa órbita, todos, explote el campeonato y que como que hagan otra cosa nueva y los olvidemos, porque básicamente ha sido horrible todo. Pero es tan raro porque tenés a Lesnar con su condición contractual que nunca se sabe bien cuál es, que si de repente un día dice no. Quiero dejar de WWE, ir a luchar a UFC y bueno, pagar la multa esa que tiene por sustancias o algo
Sí,
así.
pero el hecho de que no haya pagado y eso de UFC, ¿no? Yo creo que lo tiene más como una carta ahí para jugar, para aumentar el número de su contrato, de lo que le paga WWE, Y es más, hace que por el otro lado le ofrezcan más, por este le ofrezcan más. Y al final creo que no tiene intención de volverle a las MMA, pero lo usa como su carta como para negociar, para tener un punto de apoyo.
Claro, y eso en parte también hace que el buqueo vaya como, bueno, esperando, ¿no? De a poquito. No hay un buqueo a largo plazo, que sería lo lógico, sobre todo con un título grande, ¿no? Pensar, bueno, hoy el campeón es X, el retador, no sé, de transición va a ser Y, eventualmente queremos que lo gane Z, ¿no? O sea, sería lo lógico, me imagino, así deben buquear las empresas. Pero en este caso, claro, está él así con esa cosa de que, bueno, es Lesnar, ¿no? De repente un día se te va. Entonces, es una situación que complica el panorama del título, pero a la vez, de cara a los fans, yo pienso, le da por lo menos ese punto de incertidumbre que está bueno, ¿no? O sea, uno originalmente no pensaría que Finn Balor tiene chances, pero siendo Lesnar, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no puede ganar Finn Balor? Hemos visto cosas más raras.
Y a ver, para lo de Finn Balor, primero hubo un segmento con Vince McMahon en el ring, que salieron ahí John Cena, Drew McIntyre, Baron Corbin, que por algún motivo sale y por algún motivo aún tiene el traje elegante, ¿no? Que usaba cuando era gerente o guachimán incluso. Y luego Finn Balor. Y hacen una promo cada uno. Y hay un enfoque interesante en Finn Balor porque él sale y dice que sabe que Vince no le tiene confianza y Vince mismo dice que no lo ve ahí como a la altura de los demás y sobre todo con Brock Lesnar como el campeón universal. Y la historia de todo el show es Finn Balor demostrando que sí puede estar, ¿no? Que convenciendo a Vince de que es un tipo de ahí que merece estar en el top, en los main events. Le gana primero a Jinder Mahal para clasificar a esa Fatal Four Way que se arma. Y la Fatal Four Way la termina ganando, cubriendo además a John Cena y convirtiéndose en retador al título. Cena le levanta la mano luego, hace una promo para decir que él sí cree en Finn Balor. Todo construido bastante bien para poner over a Finn Balor como retador al título. Además, como ya decía, sumado a lo que habían hecho semanas anteriores, un poco cuidándolo como el plan B para ese combate en Royal Rumble. Y es interesante porque hubo un momento en el que teníamos a Finn Balor, incluso hace, no sé si el año pasado o hace un par de años, cuando Paul Heyman hace una promo con Finn Balor en el ring, preparando ese posible combate que habría con Brock Lesnar. Nunca se llegó a hacer por un motivo u otro. Y finalmente ahora lo tenemos por la ausencia de Braun Strowman. Así que es interesante ver qué pueden hacer ahora con esta idea de Finn Balor y Lesnar, el momento en el que está cada uno, la cercanía. Ahora estamos a Royal Rumble, la cercanía de WrestleMania. Pero como combate habrá que ver cómo sale, ¿no? Ya hemos visto combates de Lesnar bastante buenos, con buenos workers, pequeños, además en tamaño comparado con él, especialmente como AJ Styles, Daniel Bryan. Y habrá que ver cómo le va a Finn Balor.
Sí, la verdad que estamos acostumbrados a quejarnos, ¿no? De WWE, del buqueo, de los creativos, a que sean los chistes nuestros, ¿no? Sobre todo, creo que de mi parte. Pero en este caso, hay que destacar el gran trabajo. Está bien, como decís vos, primero, como ese plan B, ¿no? Como, me acuerdo, aquel Rock, hubo un Rock que fue la noche de Finn Balor, ¿no? ¿Te acordás? Que me está como que la vida acá en mi casa está activa y se escucha ruido y trato de hacer señas tipo, por favor, no hagan tanto ruido. Pero bueno, no lo tiene de grabar fuera de hora. Y volví a lo de Finn Balor. ¿Te acordás? Hubo una noche que fue la noche de Finn Balor. Ahora no me acuerdo bien qué pasó, pero me acuerdo que lo comentamos así, que fue como que tuvo, o sea, cuatro apariciones en un Raw. Tuvo su combate, hizo el salve de alguien, tuvo una promo en un momento, salió de vuelta, era como una cosa, fui malo, ¿no? Y estaba bien, lo veíamos con buenos ojos porque era eso que veníamos diciendo ante la ausencia ante las lesiones y demás, de que bueno, tienen que construir otra gente, ¿no? Como no solo tops, sino mid-cards también, ¿no? O sea, que el cambio realmente es algo que tiene que pasar por cuestiones lógicas y naturales, no solo esto de, es el cambio, vienen los McMahon, todo eso, sino que realmente, o sea, hay un vacío y bueno, tienen que acomodarse las fichas. Entonces yo creo que fue bueno eso, el trabajo que se fue haciendo semana a semana. No es como Jinder Mahal siendo campeón, ¿no? O sea, realmente es como... fue, bueno, un tipo que... Confirmalo, sabés que está ahí, ¿no? La sensación siempre era esa, como que bueno, está, pero no llegas a considerar lo importante. Yo creo que esta semana se trabajó bien en eso, ¿no? El 3 contra 3 también, mezclándolo con los top, o sea, de que son semanas y semanas de que, bueno, vos lo vas viendo mucho tiempo en pantalla, lo ves mezclado ahí, y decís, bueno, este tipo es importante, o sea, realmente ya no es solamente un tipo que está diciendo, ah, recuerda que yo una vez fui campeón, y me duró un día y no tuve mi revancha y por eso en realidad también lo merezco. No se olviden de Finbalor, ¿no? Que era como un poco triste, siempre como aparecía, no sé, John Cena, Drew McIntyre, ¿no? Todos unas moles, unos tipos con presencia, con estatus, y decían sus razones, y siempre aparecía Finbalor como, bueno, no se olviden, soy Finbalor, ¿no? Así como bajito, en todo sentido. Y creo que eso fue un acierto, sobre todo, y este Raw, por más obvio que sea, ¿no? Porque cuando Jinder Mahal dice que lo quiere retar a él, yo dije, bueno, tenemos nuevo retador, ya está, va a ser Finn Balor, obviamente. La historia es que Finn Balor va a vencer, o sea, quedó, Vince lo menosprecia, ¿no? Al principio del show, Jinder también, entonces él vence a Jinder y después se sobrepone a los tipos que son obviamente más grandes y más intimidantes, y gana. Y es como la super historia de Finn Balor, que por más obvio que sea, fue genial y funciona, y el wrestling es así también, o sea, muchas veces es obvio y muchas veces está bueno igual.
Porque tiene sentido, eso es lo importante. O sea, que sea obvio, es obvio porque tiene sentido, porque apunta a algo.
Gracias.
Entonces ahí está Finn Balor contra Brock Lesnar. Queda una semana más para que hagan algún segmento, alguna cosa entre ambos y a ver cómo nos termina llegando el hype de cara a Royal Rumble para ese combate. Hay rumores de que Lesnar habría pedido a Finn Balor como retador, yo no sé qué tan cierto sea, pero ahí está. La solución que tuvieron al tema de Braun Strowman saliendo, no pudiendo estar en Royal Rumble. Lo otro grande de Raw fue una triple threat en la que Dean Ambrose defendía el título intercontinental ante Seth Rollins y Bobby Lashley. Y sorpresivamente, Bobby Lashley ganó cubriendo a Dean Ambrose, convirtiéndose en campeón intercontinental. Por un lado, interesante tener a Bobby Lashley campeón intercontinental. Por fin le dan algo, ¿no? A pesar de que ya hemos dicho que su personaje podría tener mucho más. Pero al menos es algo ya que están haciendo con él. Vamos a tenerlo como un campeón ahí más importante en el show, no perdiendo contra Elias, ¿no? Una semana, otra semana ganando. Así que bien por él. Y por otro lado, curioso, que Dean Ambrose, que hace poco ganó el título, hizo el cambio de personaje, está ahora como heel, con todo lo que ha hecho en esta rivalidad con Seth Rollins y todo lo demás, pierde el título y a ver qué pasa con él.
Sí, yo creo que es un panorama bastante interesante el que se abre, ¿no? Un escenario de muchas opciones. Y está bueno. Primero, bueno, me gustó ver a Lashley ganando, ¿no? Teniendo un título, como si vos por fin logrando algo. Hay que ver los próximos meses. Son unos meses muy complicados, ¿no? O sea, en otra etapa del año podemos esperar otras cosas. Pero ahora, como está WrestleMania, puede pasar realmente cualquier cosa. Puede durarle de acá a WrestleMania que lo gane alguien en un ladder match, ¿no? Que lo gane alguien horrible como lo ganó Zack Ryder en aquel momento. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, primero, eso, que le den una oportunidad. Seguimos soñando con una mejor presentación de su personaje. Yo sigo soñando con ver una promo como aquella, ¿te acordás que yo conté una vuelta cuando yo miraba a Raw en lugares piratas? Que pasaban promos de Impact de mientras en las pausas.
Ajá. Y
Que
ahora pueden
había
hacerlo. Ya
una.
recuerdo cuál dices. La de él está entrenando en el gimnasio. Y mientras MVP habla, ¿no? De que mira a ese tipo cómo es, que te destruye, ¿no? Te mira feo y te desmayas, ¿no? Y Lashley ya se corre
Exacto.
y levanta pesas, ¿no? Ahora, cuando está con Leo Rush, podrían hacer algo parecido, ¿no? Con el título intercontinental en la cintura, haciendo gimnasio y Leo Rush diciendo, ah, sí, míralo, el hombre, ¿no? Qué sé yo, todo lo que dice Leo Rush.
Me encantaría, o sea, realmente, no sé por qué me quedó, esa promo me quedó marcada, ¿no? Pero creo que por eso, por la diferencia de lo que vi en esa promo, o sea, imagínate, completamente atemporal, porque la vi, no, o sea, no me acuerdo ni hace cuánto fue campeón en Impact, MVP, ni siquiera sabía que había estado en un momento ahí metido. Y la vi, y eso fue mucho mejor que hasta entonces todo lo que habíamos visto de Lashley, porque bueno, después vino el momento de Mamen, y eso también tiene su punto, no lo vamos a negar. Entonces, pero bueno, me gustaría ver un poco más de ese costado, porque verlo dominante con un título es una cosa diferente. Me parece que da como ese punto de decir, bueno, pueden apostar un poco más a algo serio. Puede ser divertido, ¿no? O sea, pero no tiene por qué ser tonto como ahora lo de las poses y eso. O sea, no me lo imagino con el título haciendo eso, sería como un desperdicio, ¿no?
Sí,
De lo que es
sí.
realmente Lashley, incluso
Y
de lo que es
también
Leo Rush, ¿no?
otra cosa antes de un pequeño detalle, me gustó cómo celebró Lashley la victoria, como vendiendo que es importante, ¿no? El título intercontinental, saltando ahí, abrazando a Leo Rush.
Sí, no, no lo había pensado, pero es un buen detalle también. Y bueno, después de, por un lado tenemos, bueno, eso, se abre esta oportunidad para Lashley, esperemos que la aprovechen y que hagan algo interesante con él. Y después, por otro lado, lo interesante es ver qué va a pasar con Ambrose y Seth Rollins de cara a WrestleMania, ¿no? Por un lado, bueno, podemos ver a Rollins como retador del título universal, ¿no? Es una de las opciones que, pensando en WrestleMania, no sé, que gana el Royal Rumble, que llegue a eso. Pero Dean Ambrose, o sea, mi problema es dónde entra Dean Ambrose, porque no puede quedar afuera de algo grande en WrestleMania, ¿no? Me parece que, si bien, en cuanto a lo que ha hecho en el ring, o sea, a los combates, no ha sido bueno, ¿no? Desde su regreso, y desde su Storm Hill y demás, este reinado.
Desde antes del reinado del título mundial también.
Sí. Es cierto, pero pensando solo ahora en esta etapa, así como de Dean Ambrose, con chaqueta y sin camiseta, ¿no? Que es muy extraño. Pero de este nuevo Dean Ambrose, sí, está bien, tal vez por lo que ha demostrado. Bueno, no sé si tenía un gran lugar en WrestleMania, pero pensando en el personaje, en la importancia que se supone que tiene, y bueno, algo va a tener que hacer, entonces. ¿Qué pasará? ¿Tendrán un último combate con Seth Rollins de alguna forma? Que teniendo en cuenta los anteriores no es la mejor opción, tal vez. ¿Ganará alguno de los dos el Royal Rumble, según que sea el campeón? ¿Ganará Rollins y irá por el título? Y bueno, dejará a ambos de lado hasta quién sabe cuándo, ¿no? Es como interesante, abre un panorama un poco más de la situación ahí y te deja con esa incertidumbre a poco de Royal Rumble, que es genial, ¿no? O sea, yo creo que genera hype también esto, pensando en los posibles ganadores. Ahora están ellos dos como, bueno, me los imagino, me gustaría que estuviesen entre los últimos cuatro, tal vez, ¿no? Del Rumble, ¿no? Que lleven ahí la emoción hasta el último momento, me parece que sería algo muy interesante de ver, porque los veo con opciones a cualquiera de los dos. Sobre todo Rollins, teniendo en cuenta si fuese Lesnar todavía el campeón. Pero no sé, puede pasar cualquier cosa y creo que eso también es uno de los momentos interesantes de esta etapa del año.
Sí, habrá que ver cuál es el camino hacia Rollins, porque lo que yo pensaba es que tendrían a Lashley como el gran obstáculo que vencería, no sé, en Fastlane, por ejemplo, ¿no? Y con esa victoria grande iría, después de haber ganado Royal Rumble, a retar a Brock Lesnar en WrestleMania. Pero ahora que Lashley es campeón intercontinental, no tendría sentido meter a alguien que va a ser retador al título universal en una rivalidad con él. Pero veremos, porque todavía estamos a tiempo. Creo que con Royal Rumble, con lo que vaya a pasar con el ganador, tendremos un poco las cosas más claras, pero por ahora, simplemente habrá que esperar a ver qué hacen. ¿Qué más tuvimos en Raw? Tuvimos un debut poco interesante, o sea, podría haber sido mucho más, y es raro, por varios motivos. Nikki Cross apareció por primera vez en el roster principal, ayudando, siendo la última integrante del equipo de Natalya y Bayley para enfrentarse al Riot Squad. Al Al final ella no gana, sino que ella aplica un movimiento, su finisher, luego es Bayley quien cubre y gana. Y no sé, creo que Nikki Cross en su debut lució como que muy secundaria, ¿no? Por estar ahí apoyando, no ganar además al final. Y ya que está Sanity en SmackDown, me parece raro verla en Raw.
Sí, la verdad que fue todo bastante extraño. Sobre todo a mí algo que no me gustó fue la sensación de que sea demasiado alegre, digamos, como la venden. A ver, tenemos muy poco para analizar realmente, ¿no? Y no me puedo estar errando brutalmente, pero basándome solo en este combate, solo en lo que vi el lunes, ¿no? Tenés a Bailey, a Natalia ahí, ¿no? La señora de los gatos, la señora de los abrazos. Y sale Nikki Cross, ¿no? Que era el personaje de Sanity, ¿no? Que está loca, que sí, que es divertida, pero bueno, no deja de estar loca, se supone que es parte. No que sea ni face ni heel, o sea, no va tanto en eso. Va en qué tipo de locura tiene, digamos, cómo se transmite ese personaje. Y acá es como, no sé, una chica hiperactiva. O sea, básicamente, ¿no? Sale así. Yo pienso, no sé, las promos de NXT, la rivalidad con Shayna Baszler, ¿no? Quemando la carta y como ese personaje de ese estilo, ¿no? Quiere jugar con Nikki, pero no es como, no sé, algo chistoso, ¿no? O sea, es como, no sé, algo para mí me transmitía peligro, en realidad. Esa era la cuestión con ella, o sea. Sí, que está loca, pero no es divertida y... Qué graciosa, corre por el costado del ring todo el tiempo hasta que le den el tag. Ah, qué graciosa, entra y carga contra las rivales, pero de forma simpática. No, está loca. Eso, y mi problema fue ese, yo lo vi el combate y dije... La gente, claro, tuvo una buena reacción, me parece, ¿no? Pero es por eso, porque la vendieron de esa forma como... Ah, sí, dejen de entrar a la loquita que es hiperactiva. Es como... No es un Mojo Rawley de la vida, o sea.
No.
Está loca, no es una persona hiperactiva. Entonces, no me gustó eso, ¿no? De que tal vez para querer mostrar la babyface, ¿no? Para no dejar dudas al respecto, la ponen con Natalia, con Bailey, y la hacen este combate, y bueno. Eso, bueno, aparte del tema de que no se vio importante, yo me imaginaba que si iba a Raw, no iba a tener mucho que hacer. O sea, la división de mujeres en este momento está bastante claro hacia dónde va, quiénes son las estrellas top. Y obviamente no la veía como, bueno, alguien que pueda tener grandes oportunidades. Pero sí, como una luchadora que es buena, que tiene experiencia y que pueda aportar, ¿no? O sea, puede ser un valor importante en el midcard, puede ser una retadora de transición interesante. Puede construir historias con, o sea, que sean fuera de los títulos, que es algo que no vemos a menudo, pero no sé, no es un debut muy auspicioso. Esperemos que haya sido solo eso y que las próximas semanas cambie un poco.
Sí, me parece que es un problema que tiene que ver con la idea de estos debuts que suceden en pleno Road to WrestleMania, básicamente, ¿no? Porque si tenemos la idea de alguien que va a debutar, la idea es ponerlo over, ¿no? Presentarlo muy bien, venderlo bien, como alguien importante. Pero haciendo eso, con alguien que debuta, básicamente te comprometes a darle algo en WrestleMania, el show más grande del año, porque estamos tan cerca, ¿no? Y si, por ejemplo, presentas a Lars Sullivan, lo presentas como la gran bestia, ¿no? El tipo ahí destructor. Ese hype se tendría que mantener hacia WrestleMania, por, como digo, por las fechas. Por eso me parece raro que debute tanta gente ahora en estas fechas, y por eso me parece que ese es el motivo por el que vemos debuts tan discretos, ¿no? Como este de Nikki Cross, como apareciendo Izzy Drie en una entrevista en backstage durante un combate, Lacey Evans también, las apariciones de Otis Dossovich ahora en Raw y SmackDown, Heavy Machinery, ¿no? Que son muy extrañas. Y habrá que ver qué pasa finalmente con Lars Sullivan también, ¿no? Porque como digo, debutar a alguien de manera grande ahora es comprometerse a darle algo en WrestleMania. Al menos ese sería un poco el obstáculo, ¿no? Por eso creo que se apresuraron al subir a tanta gente. Porque si lo hacías con uno, con Lars Sullivan, tal vez tenías un plan a largo plazo o a mediano plazo para WrestleMania, como digo. Pero con tanta gente hay que ir despacio porque si no le quitas puesto a otros luchadores en el show más grande del año.
Sí, la verdad que fue una idea bastante extraña de cómo se ve. O sea, aparte, se viene estirando, ¿no? Ya un par de semanas con cómo se, o sea, las subidas del roster de NXT al principal siempre son como un motivo de charla, ¿no? Siempre está esa noticia que vemos casi que lunes a lunes y martes a martes de hay luchadores de NXT vistos en backstage de Raw o de SmackDown, ¿no? Siempre es como está ahí nosotros esperando, bueno, que no sea el que nos gusta porque sabemos que el roster principal es muy grande y que es complicado hacerse un lugar. ¿No? Siempre está como esa. Es como realmente una de las cosas interesantes de seguir WWE. Bueno, a ver, ¿cuándo va a subir alguien? ¿Cómo va a subir? Después tenemos el Raw Post WrestleMania, ¿no? Que siempre es el momento de debuts y de cosas así.
Porque tenemos esta ingenua idea de que algo puede cambiar, ¿ah? Algo puede shake things up, por fin, en WWE.
Claro, pero porque eso lo sentís en cierta forma, y yo voy a seguir con mi postura de lo orgánico y lo forzado, pero eso lo sentís como, bueno, es como es el momento de que alguien suba, entonces ahí es el momento de que si esta persona sube y se mete al roster, haga su lugar, para hacer su lugar, tiene que mover a alguien, ¿no? Entonces eso se ve como unos movimientos justamente naturales, ¿no? Tipo, bueno, es una persona que viene haciéndose un lugar. Si vos tenés que subir un escalón, tenés que sacar a otro, y ahí ya tenés un cambio, ¿entendés? En cambio, si se anuncian, ah, bueno, en estos días, en cualquier momento, hay seis tipos que están por llegar, ¿no? Es como, bueno, ya sé quiénes son, ya vas pensando, bueno, ¿dónde podría encajar tal? ¿Dónde podría encajar el otro? Nosotros ya hicimos ese ejercicio incluso. Y le quita un poco la emoción a eso, y aparte, el momento en el que estamos, como bien decías vos, sea, no van a tener un debut como el de Kevin Owens, por ejemplo, que me acuerdo, ya lo traje una vuelta a colación, porque es un gran debut, ¿no? O sea, si viene el Sullivan, por ejemplo, que era el que estaba rumoreado para enfrentar a John Cena, bueno, tendría que ser algo así, ¿no? Venir, ganarle a alguien por un título, ganarle a alguien importante, ah, bueno, va a tener su combate en WrestleMania, pero es como, muy cerca de la fecha, ¿no? Es como. Y el resto de la gente que está todo el año, que ya está hace tiempo. ¿Cuántos combates van a haber en WrestleMania? Entonces es una situación muy extraña, ¿no? Es como. Le quita esa emoción, le quita el suspenso. Aparte ese juego de que pueda estar en cualquiera de las dos marcas, de que todavía no sabemos. Ya lleva varias semanas. Esto de los debuts discretos, la verdad que. No sé qué tan interesante. O sea. Que aparezca EC3 que no sepas ni quién es, capaz, solo en ese segmento ahí y después más nada, es como bueno, bastante aburrido, pienso, ¿no? De lo que podría haber sido un debut de EC3 justo con un personaje como el de él. Bueno, y ni que hablar, el de Otis. Yo quiero saber tu opinión de la aparición de
Oh.
Otis.
A ver, vayamos con eso primero antes de hablar del resto del segmento. Porque es muy extraño. Están hablando ahí Alexa Bliss y Paul Heyman y aparece Otis Dossovich haciendo sus gestos raros, ¿no? Gritando cosas inentendibles, ¿no? Y no sé si porque le gusta Alexa Bliss, se acerca a ella, ¿no? Y viene Tucker Knight a detenerlo y llevárselo. Pero, o sea, más allá de lo gracioso que pueda hacer Otis y todo lo que quieras. Igual es, para la gente que jamás lo ha visto, ve a un tipo ahí que, por cierto, es un tipo que tú lo ves y es raro, ¿no? Es súper ancho, tiene un cuello enorme, ¿no? Y dice, ¿ese tipo quién es, no? ¿Y por qué está aquí? ¿Qué cosa hace? ¿Por qué hace eso que está haciendo ahora? Y se lo tienen que llevar y luego te deja una impresión de que, bueno, he visto esto, no sé qué significa, no sé quién es ese tipo. Y cuando lo veas de nuevo, ya no hay otra segunda oportunidad de dar una primera impresión, ¿no? Ya lo viste ahí, ya te pareció raro. De pronto luego conocerás quién es, ¿no? Pero es lo que venimos diciendo. Es un debut muy discreto porque una buena primera impresión sería muy diferente, ¿no? Ahora ya tienes algo ahí, no solo en Raw, sino también en SmackDown, comiendo panqueques con New Day, haciendo un batido, ¿no? O sea, no sé, no me gustó. Podrían haberlo hecho mucho mejor.
Exacto, como bien dijiste, la primera impresión solo se puede dar una vez. Y eso es una oportunidad que se desperdicia y no hay otra. O sea, yo pienso en Otis en NXT, que sí que tiene un personaje gracioso, ¿no? Que lo hemos visto en muchas situaciones, en muchas promos. Obviamente no recuerdo cómo surge, no recuerdo la primera vez que lo vi. Pero sí recuerdo cuando empezó a tomar un poco de notoriedad, ¿no? Heavy Machinery. Que para mí todavía eran, bueno, esos tipos grandotes, que eran graciosos, pero bueno, básicamente eran los tipos grandotes y fuertes. Era mi primera impresión, recuerdo que era esa. Después vas viendo que el personaje es gracioso, que es extraño, que hacían esos segmentos divertidos con Tucker. Y bueno, ahí le tomas otro cariño, digamos. Pero primero veías lo otro, ¿no? O sea. Y creo que ayudaba también a tener un personaje, un luchador serio que puede tener oportunidades por un título, ¿no? Por ejemplo, que puede tener la división de parejas también, por los títulos de parejas. O sea, ya lo consideras un luchador, o sea, como que lo hace más tridimensional, ¿no? Si vos acá lo primero que mostrás es ese lado, que es el lado. No te digo menos esperado porque realmente se ve de forma graciosa. No sé si graciosa es la palabra, pero. O sea, se ve de una forma extraña. Y es fácil hacer que sea gracioso. Pero si vos ya mostrás ese lado, es más difícil mostrar el otro después, me parece. ¿No? O sea, si vos lo ves ya como alguien ridículo, que no sé, que hace ruido, que no sé, un poco más una especie de cavernícola, es difícil después pensar, ah, bueno, si este tipo en realidad. Es un buen luchador y es un tipo que puede ser amenazante, puede ser peligroso, ¿no? Es como, ah, si lo vi ahí en el segmento ese con Alexa Bliss haciendo el ridículo, es como, lleva más trabajo para darle ese otro costado. Yo creo que es al revés, como funcionó mejor, que fue lo que pasó en NXT. Obviamente también, como es el caso de Nikki Cross hasta ahora, tenemos muy poco para juzgar y siempre hay chances de que esto cambie, ¿no? De que, bueno, el enfoque sea diferente las próximas semanas y demás, pero como bien dijimos ya, la primera impresión es una y no fue buena.
Sí, porque NXT, Heavy Machinery, lo primero que tienen es ser un equipo de tipos grandes, dominantes, ¿no? Fuertes, powerhouses, y luego el personaje. Ahora en roster principal te presentan primero el personaje, y cuando venga lo otro, tal vez no va a ser tan contundente, tan convincente como lo fue en NXT, porque primero te han mostrado lo otro, y parece que eso quieren hacerlo lo principal, así que no sé, no me gusta. Pero ya veremos qué pasa con ellos, porque todavía no han debutado oficialmente, no se sabe ni siquiera en qué marca van a estar, así que ya se verá. Y lo otro de Moment of Bliss, Fede, fue que se presentaron ya los cinturones para el título de parejas de las mujeres. Hay comentarios por ahí en Twitter de la gente hablando. Y he visto al menos, bueno, Sasha Banks, Ruby Riott, pero no sé si también gente de SmackDown habrá hablado al respecto. Porque no sé cómo funcionará en una sola marca, si será un título para las dos, que me parece que debería ser el caso. Pero solo tenemos ese anuncio, tenemos también Elimination Chamber, que será. Ah, no, ahora recuerdo, son equipos de cada marca en Elimination Chamber. Ahora lo recuerdo mientras estaba hablando.
Exactamente, exactamente,
Ajá.
ese te va a aportar.
Sí. Entonces, ese combate es interesante y habrá que ver qué equipos van, cómo se organiza todo, pero es una división que añade algo nuevo y simplemente veremos cómo les va, porque creo que aporta al hecho de que a veces, como ya decías tú, el título de las mujeres es lo único importante para ellas casi en los shows y tener otro título por ahí le da otra dinámica a los shows y puede aportar algo nuevo, ¿no? Algo para llenar también 3 horas de Raw con otra cosa interesante.
Sí, la verdad que sí. Y ahí me sale un poco la maldad, inevitablemente, cuando pienso en este combate, ¿no? Un Elimination Chamber, tres parejas de cada marca, y pienso en el Elimination Chamber de parejas que hubo, masculino.
No.
Y lo horrible que fue, ¿no? Todo lo que nos reímos de eso. Y me sale un poco la maldad, ¿no? Esa de pensar. Ah, seguramente las mujeres lo hagan peor. Seguramente no lo hagan peor, porque es difícil porque fue muy malo aquel. Pero me sale un poco, ¿no? Ese fe antiguo de, ¿no? De hace un par de años, tal vez. o no hace tanto, de pensar, ah, seguramente las mujeres lo hagan horrible porque son las mujeres de WWE. Pero fue lo primero que pensé. Dije, uy, parejas, Elimination Chamber, horror. Pero no, esperemos que no sea así. Lo que no me gustó del anuncio es que, bueno, me faltó Vince Noel, ¿no? Papá. Papá Vince Noel. Presentando el segmento, pero como que secundario lo vi, ¿no? Como viene Alexa Bliss a hacer su espacio ahí, su talk show. Es como, bueno, sí, voy a anunciar esto. Ahora sigamos a lo otro. No es como. Igual pienso que prefiero eso antes que Stephanie, ¿no?
Sí.
Stephanie ahí en el ring, todo rimbombante, y las mujeres abrazándose, ¿no? Y todo eso. Prefiero que sea secundario, como acá, como bueno, sí. Miren, acá están los títulos, ahora vamos con la entrevista. Antes que bueno, eso, ¿no? Que esos anuncios de Stephanie como la salvadora femenina del deporte. Pero bueno, yo creo que se abren bastante oportunidades con el título, ¿no? Esto de que sea Intermarca también puede ser interesante. Aparte, bueno, porque una marca sola no tendría el rostro suficiente. Y lo que más me interesa es que en realidad pudiesen hacer algo, jugársela, ¿no? Yo es una oportunidad para hacer algo más interesante. Meter gente de NXT UK, o sea que sea realmente, si es Intermarca, me gustaría ver retos en cualquier lado, ¿no? O sea, ver que realmente dos campeonas que puedan luchar contra todo tipo de luchadoras, que puedan tener historias, que puedan tener crossovers así de todo tipo. Me parece súper diferente a lo que tenemos actualmente. Y no sé si sería algo innovador, sería una buena forma de darle algo realmente nuevo a las mujeres, ¿no? Que realmente las campeonas de pareja sean la pareja súper dominante de toda la división femenina, ¿entendés? Que sea como una cosa así, que se sienta así sería genial, me parece.
Que no sea el título de tríos de New Japan, ¿no? Por ejemplo. Pasemos a SmackDown. ¿Qué tuvimos por ahí? Era el cumpleaños de Shane McMahon, así que hubo un segmento al final del show con The Miz, ¿no? Presentando regalos y qué sé yo. Interrumpen The Bar. Hay por ahí un intercambio de palabras. Luego se arma un combate entre The Miz y Sheamus. Miz termina ganando con ayuda de Shane McMahon, así que estamos oficialmente ya en camino a Shane y Miz retando por el título de parejas en Royal Rumble y veremos hasta dónde va la historia, ¿no? Si deciden hacerlos campeones o no.
¿Sabes qué? Cuando llega esta época y empiezan los títulos de pareja, es tan peligroso todo siempre porque hemos visto lo de Braun Strowman, por ejemplo, que después de eso con Nicolás, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Así que, ¿por qué no ver a The Miz y Shane como campeones, ¿no? Habrá que ver cómo funcionan estas semanas en realidad, bueno, la semana que viene. Que es de lo que nos queda antes de Royal Rumble. Y ver si la dinámica sigue siendo divertida. Cómo va funcionando, si es divertida, si no.
A mí lo que me
Creo que sí.
preocupa de ellos siendo equipo es que no importa quién, Miz o Shane va a tener que hacer el babyface comeback con el hot tag.
Sí. Y pienso en Shane, ¿no? Tirando los puñetazos esos de él. No. Y digo, uy, no, qué momento que no quiero ver. Pero yo lo veo con posibilidades, eso es lo peor, ¿no? Pero a la vez pienso que The Bar son una gran pareja, ¿no? Que han hecho un montón de cosas. Pero justamente no les queda demasiado en SmackDown, tal vez, de momento. Entonces, o no sé, o cambia en algo la división, que también estamos en una etapa en la que pueden haber cambios interesantes. O realmente ya les quitan los títulos y pasamos a la locura total y bueno, es un reinicio si se quiere. O sea, ahí sí sería Shake Things Up, ¿no? Si ganaran Miss y Shane.
Tuvimos luego un combate interesante entre Andrade, que ahora, al menos yo lo he visto solo así, en SmackDown, lo anunciaron así, luego se refirieron a él solo como Andrade, así que parece que se queda solo con eso. venciendo a Rey Misterio, con ayuda de Zelina Vega al final y todo, fue un buen combate. Y el hecho de que haya vencido, así sea de forma no limpia, ¿no?, con trampa de a por medio, habla de que tienen esperanzas puestas en él. No sé si como respuesta a esto de que estaría no muy contento con su posición y de pronto habría pensado irse también. Con lo de Rush, por cierto, que hablaremos luego también por ahí. Pero al menos se ve que le dan algo, sabemos lo talentoso que es, lo bien que lo hizo en NXT, y a ver hasta dónde puede llegar. Otra vez hablando de lo que hay que hacer en esta época del año con gente que va subiendo, con dónde ubicarlos en la cartelera de WrestleMania, dónde encajan y todo lo demás.
Sí, la verdad que un buen combate dio que hablar, yo creo que siempre es positivo, pero en el caso de Andrade ya no es nuevo tampoco, ¿no? Entonces, es como, bueno, sí, que dé buenos combates, que la gente los comente, que tenga reacción, ya no es suficiente. Yo creo que es hora de, bueno, que veamos realmente un buqueo diferente, un cambio, ¿no?, con respecto a él, que lo pongan como alguien realmente importante. Ganar la Misterio me parece, obviamente, es un paso hacia ese camino. La lucha en sí estuvo buena, o sea, yo había leído bastantes maravillas al respecto, que pensaba que era, no sé, algo increíble, nunca visto. Fue una muy buena lucha, pero bueno, tal vez para SmackDown sí sea un gran nivel, ¿no? Me imagino que Meltzer, si la vio y la semana pasada andaba puntuando, creo que con 4 estrellas, aquel 3 contra 3 de Heels y Faces de Raw, esto se va a tener 5 por lo menos, me imagino, ¿no?
5.5, ¿no?
Sí, ahora ese es el problema, ¿no? Se rompió un poco el sistema y ahora, bueno, las puntuaciones son, siempre son guías, a ver, o sea, a mí me encanta poner puntos también, ¿no? Pero este combate, el primero que, ¿sabés quién fue? El primero que leí bajándolo un poco y diciendo, bueno, le falta ver lucha libre si esto los emociona. Solo puede haber sido nuestro querido amigo Walter Rosales, ¿no?
Claro.
Que con todo el mundo diciendo, oh, qué increíble la lucha, Rey Misterio, Andrade, todos emocionados, y fue como, pero si esto les parece emocionante porque le falta ver lucha libre, igual es cierto en mi caso, ¿no? Pero igual así, me pareció una buena lucha. Y como decimos, que le haya ganado a Rey Misterio es un punto interesante, siempre y cuando vayan a hacer algo realmente con él. Y el cambio de nombre también me parece esas cosas típicas de WWE que ya hemos visto en muchos. Y que el nombre era horrible en realidad. Nunca supimos cuál era el nombre, cuál era el apodo, si era Andrade 100 Almas, y que porque su apellido era Almas, tenía un número grande.
Yo recuerdo que hablábamos tiempo cuando dijeron que le iba a ser el nombre y todo, hablamos bastante de lo horrible que era. Luego nos acostumbramos y nos olvidamos, pero es verdad.
Claro, era, uno piensa, bueno, se llamaba Andrade Almas, y por qué era el 100, o sea, por qué justo ese número, qué significaba, el apodo de él era 100, o sea, la gente le diría solo 100, o le diría 100 Almas, o sea, nunca tuvo sentido, así que no me parece mal. Sí me parece como que súper básico, ¿no? Como Andrade no tiene ningún tipo de llamativo, ¿no? O sea, no es un nombre de una superestrella, de un ídolo, justamente. Ah, Andrade, no sé. Hay un político, claro, el apellido es Andrade, o sea, no es muy importante. Y es como, ah, bueno, sí, se podría llamar Jorge, o sea, no, ¿entendés? Es como, no sé, me parece que si bien el nombre era horrible, por lo menos era diferente. Ahora, esa, hacerlo simple, no es como un caso de un ruso, un cesaro, que por lo menos el tema está el idioma, obviamente, ¿no? Capaz que en Italia o en Suiza cesaro es común y le suena a un político no muy conocido, como me suena a mí acá, Andrade, por, bueno, el tema de idioma y demás, pero eso, la típica función de WWE, ahí cambiando los nombres, simplificándolos para que no nos entreveremos.
Y hablando de entreverarse, el nuevo Daniel Bryan y el verdadero AJ Styles tuvieron un brawl en backstage. Más que en backstage, estaba AJ haciendo una promo ahí junto a donde venden camisetas, ¿no? Lanzándolas al público ahí que estaba como vitoreándolo, ¿no? Aparece Daniel Bryan peleando un poco. AJ lo lanza sobre una mesa donde había comida, ¿no? Y se le mancha todo de mostaza el traje a Bryan. Lo separan y es lo único que vemos de ambos en el show, así que poca construcción por el momento. Queda una semana más, algo más harán, espero, de cara a ese combate, esa revancha en Royal Rumble.
Sí, no han avanzado demasiado. Es el peligro cuando ya la rivalidad tiene cierto tiempo y en realidad no tiene como nuevas direcciones, ¿no? Que o se repite o cae, ¿no? Como en eso, en lo reiterativo, o no avanza, ¿no? Eso creo que es muchas veces lo que pasa cuando se tienen las rivalidades. Y no sé, creo que es algo que está teniendo AJ Styles también en WWE, que pobre, no tiene una rivalidad que le dure mucho tiempo, nunca, ¿no? Siempre es como que cuando se empiezan a estirar, empiezan a flaquear un poco. Lo que nos queda es el combate, siempre, ¿no? Nos queda esa esperanza de que, bueno, en esta oportunidad sí tengan un... O sea, fue un buen combate que tuvieron, pero tengan un gran combate. Porque, bueno, es el título de WWE. Y estamos en pleno camino a WrestleMania. Así que espero eso, por lo menos, que el enfrentamiento supere toda la previa.
Y lo otro en SmackDown fue que le enviaron un regalo a Jimmy Uso, que era, según se vio, la llave del cuarto de hotel de Mandy Rose, que lo esperó ahí, ¿no? Con una toalla y Jimmy estaba pensando si ir, no ir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al final va, se le encuentra, luego ella le revela que en realidad no lo quiere, sino que simplemente es para molestar a su esposa. Aparece Naomi, hay un brawl, ¿no? En el hotel y poco más.
Bueno, yo acá voy a revelar lo siguiente y me parece muy divertido cómo lo viví. Anoche llegué a casa, un poco tarde, y dije, bueno, tengo que mirar el SmackDown, tengo que mirar el NXT, todavía tengo que mirar cosas, pero como estoy con visitas a Argentina, tengo que ser un anfitrión también, ¿no? Entonces, bueno, veníamos de ver un ensayo de Murga uruguaya, ¿no? Después fuimos a hablar de un día de carnaval. Y dijimos, bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a seguir como con el ambiente festivo, ¿no? Arriba. Pero yo, mientras tanto, voy a mirar en la notebook, o sea, lo tenemos acá, en el living. Tengo que mirar algunas cosas. Entonces, claro, los combates era fácil porque el combate puedo verlo sin sonido y entiendo lo que pasa. Pero no así los segmentos, ¿no? Entonces dije, bueno, mira el SmackDown y ya tomaba algo, ¿no? Y escuchaba música. Y veo otro segmento, digo, este segmento obviamente vamos a hablar de él, así que lo voy a mirar. Pero claro, el problema es que lo vi en mute. Entonces tenía que adivinar lo que pasaba. Y mi interpretación había sido, primero, cuando veo que le sea un regalo y que lo leen los dos, pensaba, ¿por qué lo están diciendo los dos? Los usos, ¿no? Y pensaba que era algo de Naomi a Jimmy, ¿no? Después, cuando veo que él llega y que está como dubitativo ante la habitación, digo, ah, pero él sabe entonces que esto es Mandy, ¿por qué está yendo? ¿No? Después, cuando veo la secuencia entre ellos, ahí sí que realmente no entiendo nada. Porque básicamente ella está como con una bata y se muestra, pero y él queda como ahí, que no entiende, y después ella como que lo rechaza también, y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo esto en mute? Y después aparece Naomi, aparte, ¿no? Con el traje todo amarillo, y empieza el roll, y fue como, wow, ¿qué acabo de ver? Qué suerte. Fue como surrealista haberlo visto en mute, me ayudó bastante. Hizo que la experiencia sea mucho más divertida. Eso y el alcohol, me parece, ahora que lo pienso.
Oye, y me he olvidado la parte más importante de todo el segmento, que es Jimmy va, ¿no? Toma la llave del hotel, va, no se sabe por qué, como tú bien dices, ¿no? Si sabe que es de Mandy y no está interesado, no sé por qué va, pero va. Y cuando se le encuentra, Mandy tiene la bata puesta, se la quita, no tiene como un traje de lencería puesto. Están ahí mirándose a una buena distancia entre ambos, ¿no? Ni siquiera están cerca ni nada. Sale un fotógrafo ahí de atrás. Les toma unas fotos, ¿no? Que no son para nada reveladoras, ni comprometedoras, ni nada. Con eso no chantajeas a nadie. Pero toma las fotos, se va corriendo. Y Mandy dice, ah, te tengo, Jimmy Uso. Ya no puedes decirle a Naomi que no tienes una aventura conmigo. Porque está clarísimo según esas fotos. Mientras Naomi podría ver SmackDown, ¿no? Ver todo y verlo en la pantalla gigante todavía. Que, como el resto del público. Y decir, ah, no, mira, que eso no está pasando nada, ¿no? Pero bueno, ese es el plan de Mandy Rose. Que por algún motivo no funcionó.
No, la verdad que fue todo bastante extraño y le podemos unir un poco tal vez a ese pequeño segmento horrible de Raw, que el asistente de Alexa Bliss entra y se está cambiando.
Sí, eso te lo voy a mencionar porque según se dice, parece que, y no solo con lo que se dice, por lo que se ha visto en pantalla en esos dos shows, parece que están apostando un poco por un contenido más adulto, ¿no? Transgrediendo un poco temas que antes no se tocaban o recientemente no se tocaban, como esto, ¿no? De mostrar a las chicas semidesnudas casi, ¿no? Y el segmento con Alexa Bliss es horrible, que el tipo le va a llegar café o agua, no sé qué cosa, y ella está ahí como que se está cambiando y tiene la toalla puesta y le dice, ah, no, no me mires, que vete, ¿no? Y se va y ella está ahí tapándose. Y ahora esto, ¿no? Y es horrible. O sea, ni siquiera. O sea, no sé para qué sirvió. Yo luego veo ese segmento y digo, esto podrías haberlo quitado y no aporta ni quita nada al show.
No, la verdad que es horrible. Y no me parece que sea justo la forma de introducir el contenido adulto. O sea, a ver, por ejemplo, la historia está con Mandy Rose. Me parece, por más que sea extraña, que sea tonta y que sea todo muy rápido. Yo creo que el problema es cómo se resuelve. O sea, cómo se resuelve, no, pero cómo evoluciona, si se puede decir evoluciona esto. Pero es como, ah, bueno, lo seduce a Jimmy para molestar a Naomi, lo lleva al hotel, pero es una trampa. Es como que todo muy rápido, ¿no? No es como, no hay semanas de esto, por suerte también. Porque pienso, qué historia horrible para que dure semanas. Pero es un intento, es una historia, o sea, dice algo, ¿entendés? Y creo que el contenido, digamos, no sé, sexual, si se quiere, tampoco sexual, porque no pasó nada, pero sí, de que existe eso, ¿no? O sea, a ver, son gente físicamente espectacular que está trabajando juntos y que se ven y que, bueno, obviamente, o sea, pasan esas cosas, ¿no?
Si no, pregúntenle a los atletas olímpicos.
Pero me parece perfecto que usen este tipo de historias.
Este no, caso, pero ¿sabes qué? ¿No te parece que habría, porque ya lo mencioné brevemente la semana pasada, ¿no? Pero con Jimmy y Jay siendo gemelos, ¿no se podría haber hecho muchísimo más con esta historia ya?
Ay, sí,
con lo horrible que quieres que sea, ¿no? Pero de pronto si lo haces un poco más sutil, ¿no? Que Mandy se le acerque de a pocos, que no sea tan evidente que es para molestar a Naomi nada más. Y que Naomi, exacto, no sea celosa de la nada, sino que un poco como que haces una historia, ¿no? De a poquitos. Y luego resulta que es Jane o Jimmy, ¿no? O algo por el estilo. Solo con el hecho de que sean gemelos podría haberse hecho muchísima más, pero bueno.
Sí, es que imagínate, es horrible, ¿no? Pero estar ahí y dice, ay, no tengo esta invitación de Mandy Rose. Y dice, sí, bueno, voy a intentar ir yo. O sea, si estás soltero, ¿no? Y tenés una chica súper atractiva. Bueno, ¿por qué no intentarlo, no? Al fin y al cabo son parecidos. Y que bueno, que ahí se fuera revelando un poco que en realidad no le interesa, que en realidad esto tal vez sea una trampa, tal vez sea para ir en contra de Naomi. O sea, sí, siempre tenemos opciones más divertidas de las que vemos. Pero por lo menos en este caso, si se quiere meter ese contenido, me parece que se ve como algo adulto, bien y más cercano a lo real, ¿no? O sea, bueno, gente que se ve atraída por otra, gente que puede tener dudas, ¿no? Dentro de su pareja, si se quiere, pensemos que tal vez, porque fue Jimmy Uso, ¿no? Tal vez, estoy pensando en otras mujeres, ¿no? Wow, ¿qué problema? Y, y tenés eso por un lado, y por otro lado tenés lo de Alexa Bliss. Es como, esto solamente
Llama fanservice, ¿no? Y ni siquiera, o sea, ¿para qué? No sirve para nada.
Claro, porque ahí justamente tenés Esa cosa de sexualizar lo que no es necesario, me parece, o sea, de que no sea natural. Otra vez, yo vuelvo. Esta va a ser mi dicotomía de este año, me parece. Pero eso, por eso me encanta la comparación en este caso. Porque tenés algo natural, ¿no? De, bueno, un hombre, una mujer, el interés, lo que sea, sea por mentir, sea por hacer daño, lo que sea. Y después tenés lo tonto, lo innecesario, ¿no? Sabe por si sí Alexa Bliss como que atrae mucho ese tipo de atención, ¿no? Por cómo es físicamente. Y todavía tenés que sumarle esto, que no tiene nada que ver con el personaje, no tiene nada que ver con la historia que está haciendo, no tiene nada que ver con nada. Es solo para que ese sector todavía tenga más que hablar, más que pensar y más que hacer. ¿Entendés? Es como
No, pero
horrible.
ni
¿Por
siquiera, o
qué?
sea, porque después está la idea de que, ah, mira qué transgresor, ¿no? Pero con la ropa con la que luchan es mucho más reveladora de lo que, por ejemplo, ¿no? Cuando Mandy Rose le envía fotos a Jimmy Uso como para que Naomi vea, ¿no? Que le está mandando fotos, le manda fotos con una toalla tapándose. Sí, con lo que lucha, con lo que tiene puesto para luchar es mucho más revelador. Te vas a Instagram y tienes fotos mucho más reveladoras que esas, ¿no? ¿Por qué tienes que
Sí,
poner una
sí.
foto con una toalla y con Alexa Bliss cubriéndose que no es nada?
Totalmente, pero sí, es como que yo creo que bueno, están intentando ese camino y vamos a ver esto, ¿no? Varios aciertos, varios errores, pero espero que, bueno, eventualmente el resultado vaya decantando por un costado más real, si se quiere. Yo creo que son interesantes, o sea, real o por lo menos creíble, que tenga sentido y que aporte sobre todo a la historia y a los personajes.
En NXT tuvimos a Keith Lee luchando contra Cassius Ohno en este intento de revancha, ¿no? De venganza por el ataque de Cassius Ohno a Matt Riddle. Fue un buen combate, no fue tan bueno como me habría gustado, creo que podría haber sido más. Igual estuvo bien, fue un combate de tipos grandes ahí pegándose, ¿no? Que siempre funciona, pero como digo, creo que podría haber estado un poco mejor. Al final gana Cassius Ohno con trampa porque aplica un golpe bajo con el referee volteado. Y con eso gana, sale Matt Riddle y la historia sigue siendo Matt Riddle contra Cassius Ohno para más adelante. Así que por ahora, esto, Cassius Ohno ganando al menos.
Sí, yo soy, bueno, gran fan de Cassius Ohno. Quería recordar, sí, yo mismo tengo severos problemas de memoria, pero ya se había enfrentado anteriormente, obviamente, en las indies. En Evolve, yo recuerdo haber visto, estaba mirando a ver en qué momento había sido el combate. Evolve 76, por lo menos acá hay uno.
Cuando
Sí,
igual
sí.
todavía era respetable.
Sí, claro, cuando. Creo que, mirá, creo que fue cuando empezó a aparecer Kid Lee, fue uno de los primeros combates que tuvo en la empresa, si no me equivoco, o por lo menos lo primero que vi. Y también, en cierto sentido, Chris Hero en ese momento, Cassius Ohno, ahora, hacía una especie de, ¿cómo decirlo?, gatekeeper, ¿no? O sea, como. O como vara de medir, tal vez. ¿No? O como tiene esta sensación acá de, bueno, vienen los nuevos y. Acá es como, bueno, una forma más heel, tal vez. En Evolve recuerdo que era más una cuestión de, bueno, de competencia, ¿no? De que le pusieron, bueno, contra un tipo importante como era Hero, a Kid Lee. Me acuerdo que fue un gran combate. Y claro, eso es lo que tiene NXT con el peso de estrellas que tiene, con el nivel que tiene. Que de repente en un semanal tenés un Kid Lee contra Cassius Ohno, que es un combate que, ya te digo, en las indies fue, me acuerdo, su momento importante. Que puede ser importante en cualquier momento, todavía hoy en día. Y está bien, es un buen combate, pero no deja de ser eso. O sea, no deja de ser un buen combate en un weekly, ¿no? O sea, en un show semanal. Que sabemos que nunca van a ir al 100%, que no va a ser espectacular, que no va a durar demasiado. Entonces, es un poco la contradicción de NXT, ¿no? Ah, sí, es genial el nivel que tiene, pero claro, cuando ves estos cruces, lo ves en un show semanal que. Está bien, el combate fue bueno, pero no lo ves, no sé, en un escenario que digas, tiene una historia, tiene una presencia, transmite algo, ¿no? Fuerte. Es como, aparte es secundario en realidad a la historia con Matt Riddle. Pero bueno, ese sabemos que es uno de los problemas, por así decirlo, de NXT, ¿no? Y la superpoblación de estrellas que tiene. Si tenés a un Kid Lee acá de forma secundaria en una historia, teniendo un combate bueno contra Cassius Ohno en un show semanal, ¿no? Es como muy loco.
Tuvimos un encuentro, un careo entre Shayna Baszler y Bianca Belair para ese combate que tendrán por el título femenino en NXT TakeOver. Y
¿Puedo decir
Bianca,
algo
sí,
antes
dale, dale.
antes que vayas a contarme? Porque también lo vi en mute esto. mientras escuchábamos, no sé, Bad Bunny acá en casa. Sí,
Claro.
hubo un momento que sonó Bad Bunny, le mando un saludo a Carlos. Y lo disfruté, pero bueno, espero que sea por el alcohol nada más. Cuando sube,
No, por
Bianca
cierto, ahora que
Belair
estamos
ataca.
hablando de música, solo una pequeña mención, que ayer me hicieron escuchar una canción de Eros Ramazzotti y Luis Fonsi. Yo digo, ¿qué está pasando aquí, no? El crossover más grande de la historia. Bueno, adelante, Fede.
No la escuché esa. Bianca Belair hace como un gestito con las manos
Sí.
cuando entra al ring. Nunca le he prestado atención. Nunca he visto la reacción de la gente haciendo eso. Y es muy gracioso. Porque, tipo, ves unos señores como yo, o sea, tipo, unos tipos grandes ahí, con, no sé, una remera de. No me acuerdo. Porque, hay uno en particular que vive y dio mucha gracia, ¿no? Pero. No sé, por decirte de Velvet Dream, era, me acuerdo. Es un tipo, o sea, es un muchacho ya con sus años, haciendo el gestito así, es como, qué gracioso que se
No, y además,
ve.
mucho mejor en mute, ¿no? Que al menos con la música dirías, bueno, lo está haciendo el ritmo, tal vez, ¿no? Pero en mute sería mal.
Yo lo vi en mute y era como, claro, o sea, viste, yo ya dije que no le presto demasiada atención a Bianca Belair, nunca me llamó la atención mucho. Entonces. He visto sus combates, pero por lo general los veo desde que suena la campana, ¿no? Yo como NXT casi siempre lo tengo que ver apurado, porque es para comentar acá y veo las cosas puntuales. Entonces cuando veía a la gente haciendo el pasito así, sin la música, fue como, ay, qué tonto se ven. Pero bueno, qué buena reacción que tiene, eso era lo que quería destacar en realidad.
Y bueno, lo que dice Bianca Belair es que está lista para demostrar que está donde tiene que estar. Shayna Baszler le dice que ella pues no está al nivel, ¿no? Que en lugar de ser undefeated es overrated, que ya se lo cantaban la semana pasada. Había cánticos así, por un lado undefeated, por otro overrated, que me parece interesante. Y luego Bianca ataca a Shayna, le da una bofetada, escapa de sus amigas que estaban ahí. Simplemente un careo. Un poco para tener a Bianca por fin encarando a la campeona, ¿no? Que no había estado en ese nivel antes. Y tengo curiosidad por ver cómo va el main event, no solo por el combate en el ring, que sería el primer takeover en combate grande para Bianca Belair, para que demuestre si está a la altura o no, sino también por cómo reaccionará el público, ¿no? Porque Bianca viene de ser heel, pero ante Shayna me imagino que la apoyarán a ella.
Sí, creo que es interesante, o sea, realmente en mi caso va a ser la oportunidad bueno, de prestar la atención realmente, ¿no? De ver si a ver, ese hype que genera o esa reacción buena que he escuchado de varias personas, a ver si estoy de acuerdo o no. Y bueno, a ver cómo lo hace, ¿no? Ante Shayna, que para mí es lo más grande de NXT, de las mejores cosas que hay en el momento, no solo la división femenina, me parece que es genial en general. Lo que sigue sin convencerme son las amigas, ¿no? Creo que, y mira que yo esto me considero un especialista en analizar sidekicks, ¿no? Digamos, personajes secundarios que están ahí, secuaces, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como hemos hecho en algún momento, como me acuerdo con la Riot Squad. No sé por qué, o sea, de repente, ¿entendés? Hay la entrada de una luchadora que no me llama la atención, que descubro hoy que tiene un pasito de baile, pero de repente analizo demasiado cómo se paran las dos que están detrás de la mala principal, ¿no? Como, no sé, mi atención varía, va a lugares extraños. Tengo que aprovechar eso y bueno, transmitirlo de algún modo. Así como en un momento me acuerdo que no me gustaba mucho. Sarah Logan y Liv Morgan con Ruby Riot, ¿no? Era como que iban cada una a lo suyo y las promos salían horribles cuando hacían las tres, ¿no? Era como que se paraban siempre de formas extrañas, ¿te acordás de eso, de esa época?
Sí.
Creo que acá no llegará a eso, pero Sigue sin parecerme como muy. No me transmiten mucho, o sea, a ver, están paradas ahí atrás, no tienen que transmitir demasiado. Pero se siguen viendo extrañas, se siguen viendo como que, quieras o no, hasta eso hay que saber hacerlo, ¿no? O sea, no es salir y pararse, no es que yo pueda salir mañana y pararme al lado de un luchador a decir, ah, sí, estoy a tu lado, yo te acompaño y vamos a pegarle a nuestros enemigos. Es como, obviamente, están verdes en todo, las vimos en un combate, incluso también se notó. Pero eso, noté como que hasta en eso le falta también todavía, tal vez ha sido algo apresurado su presencia, ¿no? Su aparición como agregado a NXT.
Y después, algo que solo pongo aquí para mencionar un momento, es un combate entre Donovan Dijakovic y Adrian Yaut, o Yaut, no recuerdo cómo le dicen, creo que es Yaut. Y lo menciono porque me pareció un interesante choque de estilos, y lo digo especialmente por Yaut, ¿no? Que sale ahí a hacer su, básicamente a derribar para intentar Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Y creo que tiene potencial para hacerlo bastante bien. Pero todavía no está ahí, porque si uno ve, por ejemplo, el mejor ejemplo que tengo de alguien que ha llevado Jiu-Jitsu, MMA al pro wrestling, es Kyle O'Reilly, ¿no? Que cuando agarra una llave, lo hace emocionante, ¿no? Cuando hace una transición, sabe cómo venderlo para que la gente sepa qué está haciendo y por qué es importante y si es un falso final o no y cómo se mueve y todo. Y Yaut tiene potencial para hacerlo porque. Aparte cómo se mueve, también se nota que tiene un background en artes marciales y que ese choque de estilos me gusta porque se ve poco en WWE. Tiene que aprender un poco a venderlo mejor, pero con el trabajo que se puede hacer en el Performance Center, con Kyle O'Reilly ahí también, que lo tiene ahí al lado para que de pronto le dé un consejo o algo, podría ser mucho mejor.
Sí, mira, la verdad que no lo podría haber dicho mejor, o sea, el ejemplo que usaste realmente creo que es perfecto y define totalmente la situación, ¿no? Me acuerdo que ya lo habíamos visto a este luchador, a Adrián, digámosle, para no entrar en. Adrián es, ¿no? El nombre de chica,
Sí.
sí. Porque el apellido no nos complica.
Pero le dicen Adrian. No le dicen Adrián.
¿Eh?
Le dicen
Sí, bueno,
Adrian.
pero nosotros vamos a hacerlo latino. La hemos visto, me acuerdo que nos había llamado la atención, ¿no? Por ese estilo. Pero claro, tiene, como decís vos, no le falta como completar esa transición, ¿no? Esa llegar a ese nivel de mezclar esos dos mundos de forma atractiva para el wrestling, ¿no? Yo creo que está bien, capaz que hace muy bien las llaves, pero eso solo en un combate de wrestling no es muy divertido tampoco. Si no, sería como fácil. Cualquier luchador de artes marciales mixtas podría hacer el salto y sería excelente. No es así. O sea, en realidad, el wrestling tiene su propio arte, tiene su propio código, su propio sistema. Y bueno, ahí es donde todavía le falta. No, me acuerdo, por ejemplo, que en el momento aplica una llave de las piernas. Ahora no recuerdo cuál, si es un knee bar o una cosa así. Y claro, no termina, no, como no sabes si es el finisher de él tampoco, porque bueno, no lo conocemos mucho. Creo que Dijakovic hace un buen, él sí hace un buen trabajo ahí, ¿no? Él vende bastante, ¿no? Se acerca a las cuerdas, demás. Pero claro,
Sí, pero
el
como
que
tú
lo
lo
está
viste en
aplicando.
silencio, te digo que el público no ha reaccionado ni nada. Es más, me sorprendió, el momento que me sorprendió que la gente no reaccionara fue cuando Adrián levanta a Dijakovic en un double leg takedown, ¿no? Que está intentando derribarlo y no puede y de pronto lo levanta y lo lanza por un lado, que es por fin, ah, lo derribó, ¿no? Pero la gente nada.
No, y bueno, y ahí creo que es parte de eso, ¿no? De no conocer al personaje aún. Y claro, nosotros tal vez que sabemos un poco de, poquito, como fans, digamos, de artes marciales, tal vez, ¿no? Y de UFC y demás. Bueno, de lo que es un derribo, ¿no? De lo importante que puede ser, sobre todo para este tipo de lucha que él aplica. Pero me parece que es interesante, o sea, el luchador creo que es diferente y que me gustaría seguirlo viendo, por lo menos en este rol, ¿no? Teniendo luchas ahí sin demasiada relevancia, pero que en algunos minutos me parece que aporta bastante.
Yo sé que de esto querías hablar tú, así que te voy a dar para que empieces a comentarlo tú, que es Rush en Ring of Honor.
Uf, es que ayer explotó todo. Bueno, ayer miércoles, cuando surgió la. A mitad de esta semana, cuando surgió esta noticia, realmente explotó todo. Y creo que no es para menos. A veces es difícil, tal vez para. Incluso para mí, a ver, yo no soy ni especialista en Ring of Honor, ni mucho menos en México. Darse cuenta la notoriedad que tiene este tipo de luchadores, en este caso Rush, o sea, lo importante que fue el anuncio, hasta que, bueno, uno empieza a ver realmente la reacción de la gente, empieza a ver todas las repercusiones, y ahí sí capaz que podés con unos minutos después, con algo de revisar un poco, no sé, las redes, ver la importancia de eso, ¿no? Rush es, pero de las estrellas, una de las más grandes estrellas de México, que atrae muchísima cantidad de gente, y haber logrado en este momento que venimos hablando, ¿no?, de esta especie de guerra de contrataciones, ¿no?, de lucha por contratos, de bueno, a ver quién se hace primero con los servicios de qué luchador, etcétera, etcétera, conseguir esa exclusividad en Estados Unidos. Porque, aparte, claro, enseguida fue como exclusivo. Se anunció como Rush, uno contrato de forma exclusiva con Ring of Honor, y la gente seguía pensando, ¿y qué pasa con el Consejo Mundial? Bueno.
Sí, obviamente. Yo también cuando lo leí primera vez dije, ¿qué? ¿Se va del Consejo Mundial?
Claro. Fue como la locura. Pero después es genial porque te das cuenta lo volátil que es todo, lo dinámico, y cómo es realmente una cosa que está pasando hoy. O sea, como estamos viviendo realmente en una época muy alocada. Y muy rápida, que los hechos nos están tipo sobrepasando a nosotros como fans, como periodistas si se quiere, como a los luchadores, me imagino, porque tenés el anuncio, entonces ahí pensamos, muchos pensamos, ¿y el consejo? ¿Qué va a pasar? Enseguida sale el Consejo Mundial, bueno, no sé qué, esto es un intercambio, el Rush no va a dejar el Consejo Mundial, y Rush retuitea y dice, bueno, han puesto un poco más alto, ¿no? Dice, el Consejo Mundial es mi hogar, Ring of Honor es mi nueva casa, o sea, no es un intercambio nada más como hemos visto en otros casos. O sea, Rush destaca eso, ¿no? Y me encanta eso de que estamos viendo realmente, obviamente, este caso, gracias a las redes, ¿no? Y toda esa cosa de la hipercomunicación, pero a la vez de por lo rápido que pasan las cosas, entonces que en una tarde tenés como todo esto que fue pasando Rush al Ring of Honor. Sí, en el consejo, pero no es solamente una aparición, es como que realmente va a ser parte. Ring of Honor, bueno, va a tener un 2019 muy prometedor, por lo visto, ¿no?, con todos los cambios que están sucediendo. Y yo creo que de todos los anuncios que hubo, ¿no?, todas las contrataciones nuevas, obviamente Rush es la más sorprendente, creo, por lo inesperado, porque si bien tienen relaciones con el Consejo Mundial y obviamente han intercambiado luchadores. Incluso Rush ya estuvo hace no mucho. Creo que luchó contra uno de los de Kingdom, ahora no me acuerdo cuál, porque no lo vi en combate. No sé si fue un tapings o en qué momento, pero sé que estuvo ahí. Y claro, pero ahora es diferente, ¿no? O sea, lo venden y yo creo que es. Yo empiezo a meterme confianza cuando me anuncia algo así, ¿no? Si te dicen que tal persona firmó para tener muchas apariciones, no es que va a tener solamente combates sueltos, o sea, lo vamos a ver involucrado en historias, seguramente en alguna lucha importante. Así que, bueno, tengo bastante hype por ver a Rush en Ring of Honor en este 2019.
Sí, igual yo, a ver cómo le va por allá, porque sabemos lo importante que es en México, lo mucho que mueve entradas, ¿no?, y la atención que genera, lo carismático que es, y a ver cómo se traduce esto en su salto a los Estados Unidos ahora con Ring of Honor, qué posición tiene la cartelera, ¿no?, qué tanto le dan, y veremos cómo le va en general, ¿no?, porque es una figura importante, y que se mueva a una empresa también grande en Estados Unidos, en otro territorio, da para hablar, y no podemos decir mucho más hasta verlo, así que simplemente habrá que esperar a ver qué hacen con él. Después, hablando de contratos, gente que va, viene de uno y otro lugar, Mike Kanellis y María estarían pensando en irse de WWE.
qué situación complicada esta, porque sobre todo porque no recuerdo bien hace cuánto que no luchan, hace cuánto que no aparecen. Uf. Sé que han habido cuestiones de salud por un lado, ¿no? Algo con Mike Kanellis, ¿no? Con no sé si con drogas, pero
era rehabilitación, creo, de pastillas,
eso, o algo. De painkillers, ese Ajá. estilo, ¿no?
María embarazada también.
María embarazada antes, claro, o sea, han pasado esas cosas, pero a la vez, fuera de eso, cuando estuvieron tampoco fue que se vieran demasiado, que hubiesen dado muchas oportunidades. Ahí como que es complicado. ¿Cuánto tiempo pasó, no? Es eso que muchas veces es lo que más a mí más me molesta de WWE y su forma de contratar así tan agresiva y tan de traer a todo el mundo, es que muchos luchadores, te gusten más, te gusten menos, pierden años a veces de su carrera, muchas veces en el momento más alto, lo que hubiese sido el momento más alto, tal vez físicamente, ¿no? Obviamente en el wrestling es muy importante.
Y venían muy bien de fuera, Mike Kanellis y, o sea, Mike Bennett y María.
Claro, entonces pasaron de eso ahora a estar no sé cuánto tiempo perdidos acá. Y yo sé que, bueno, después salir, ser ex WWE siempre ayuda al caché y demás, pero en cuanto al nivel propio, no a la calidad que puedan llegar a demostrar y eso, y yo creo que es complicado, ¿no? Después de algo de óxido se debe tener todavía, pero yo veo que en el panorama actual, ¿no? Como decimos, guerra de contrataciones, bueno, All Elite, Ring of Honor renovándose, las indies en un enorme momento también, y es lógico ver otras opciones, ¿no? Yo creo que ciertos luchadores que tal vez económicamente puedan necesitar, quieran seguir en WWE, pero yo creo que, no sé, un luchador con cierto estatus ya puede salir y puede arreglárselas bastante bien fuera de la empresa, obviamente. WWE es la que más dinero seguramente dé, pero no a todos. Yo imagino que los luchadores de niveles súper bajos o bajos incluso, tampoco que sean millonarios por estar en WWE. Uh-huh.
Y hablando de eso, de los contratos que se ofrecen y las posibilidades de Revival también, al parecer estarían pensando en irse de WWE, obviamente con destino a hacer ese combate que se ha vendido por años a través de las redes sociales y eso, que sería contra los Young Bucks. Tienen en las truzas esto de FTR, ¿no? Que surgió en Being the Elite de Fuck the Revival. Y no sé qué tan lejos vaya a llegar esta idea de ellos se van o se quedan. ¿Qué estarían pensando en hacer en WWE si es que quieren impedirlo o no? Pero al menos como idea es interesante, ¿no? Alguien que ahora vemos que está en televisión todas las semanas, tiene cosas importantes que hacer, pero aún así tendría pensado irse a All Elite, aparentemente.
Sí, realmente es muy, muy llamativa esa idea, ¿no? El llegar a ver finalmente ese revival contra los Young Bucks sería brutal. Poder ver a la Revival, me imagino, completamente sueltos, ¿no? O sea, porque vos imaginate que fueran a luchar a All Elite Wrestling, por ejemplo. Y claro, si fuesen contra los Bucks, seguramente tendrían libertad de, o sea, más libertad en el ring, ¿no? Y sería como, bueno, completar ese combate, ¿no? Después de jugar con la idea tanto tiempo. Y verlos un poco eso, su mejor faceta, ¿no? Porque realmente de Revival no hemos visto nada en el roster principal. Y ese es uno de esos casos también, o sea, luchadores que podrían estar mucho más aprovechados, no lo están. Y no es una cuestión de títulos, nada más, es una cuestión del tiempo, de los combates que vemos. O sea, realmente pensemos en lo que eran ellos en NXT y los combates que daban y lo que nos dan ahora en Raw. Así que sí, a mí por un lado me encantaría eso, no más que ver un cambio, que ya no. Creo que WWE un poco se las ve venir, ¿no? Y empieza como a darles algo de tiempo, a darles importancia, tal vez como queriendo mantenerlos. Pero a mí me gustaría verlos afuera, verlos en su plenitud sobre el ring, digamos.
Sí, de acuerdo. Y para cerrar un par de cosas, primero que Kushida podría ir directamente a 205 Live, como ya yo bromeaba hablando con Gim, pero entre broma y broma pues suceden cosas. Y después que Trevor Lee también habría firmado ya con WWE oficialmente.
Bueno, seguimos con las... Hablábamos ahora, hablamos ya en el estilo de contrataciones, ¿no? Y toda esa locura de WWE de llevarse a todo el mundo. Y pienso que, claro, hay gente que en realidad no va a ir a buscar ser main eventer, ¿no? Y ahí es lo que también hay que medir un poco. Uno como fan tiende a ser negativo, ¿no? Ay, WWE otra vez van a ir a que no los aprovechen, pensando, bueno, estamos hablando de Revival, por ejemplo, ¿no? O hablábamos de Keith Lee, ah, sí, lo tienen ahí para un combate semanal contra Cassius Ohno y para ser secundario de otra historia. Pero bueno, pienso en Kushida, por ejemplo, que se había hecho todo en New Japan, salvo que le quedara hacer el salto de peso, digamos, ¿no? Pasar a ser un heavyweight, pero como Junior lo había hecho todo. Es de los luchadores que más se adaptó a Estados Unidos, me parece, de lo que hemos visto en Ring of Honor, ¿no? Bastante presencia. Se veía bien, suelto, no sé. Y creo que le puede ir bien para él, digamos. O sea, tal vez como experiencia, no sé, para aprender, para transmitir cosas. Me imagino que también tendrá mucho que transmitir él, ¿no? A los compañeros y demás. Se puede ser interesante por ese lado, o sea, no creo que en cuanto a logros, además de ser como marca personal, a todos se supone que WWE les parece como la meta o algo así, pero lo veo más por ese lado, ¿no? Como un tipo de contratación de que, bueno, lo que les puede interesar es eso, el reto, ¿no? De, bueno, hacerse un lugar ahí, tratar de llamar la atención, etcétera. Y después, por otro lado, Trevor Lee es un caso extraño, porque es como un tremendo luchador que tiene carisma, que tiene presencia, pero que no termina de cerrar, me parece. Que impacto tuvo y no lo supo aprovechar. Para mí es un tipo que puede ser una verdadera estrella, pero no sé cómo va a ser en WWE. Lo vería tal vez, bueno, en esa época de Ring of Honor, por ejemplo. Uh-huh. Lo hubiese visto bien ahí. Me parece que es un tipo que como que no terminamos de verlo explotar, ¿no? Y bueno, tal vez sirva, WWE sirva para darle ese punto que le falta, ¿no? Porque es como que está ahí, es como que tiene todo y ¿por qué no termina de reventar, de ser una estrella, ¿no?
Porque yo
como...
sé, o sea, parte de la idea que él tiene de su personaje es que es un tipo que va ahí con la trusa negra, que no se afeita, que no se peina, ¿no? Que tiene los pelos en el cuerpo. Y que es como que salvaje, ¿no? Va ahí, no hace nada más, simplemente va y lucha y hace poco más. Pero a lo mejor en NXT le dan un personaje y funciona bien, quién sabe.
Claro, eso pensaba, o sea, en NXT, Performance Center, tenés ahí un montón de entrenadores que también van a pensar en personajes y demás. Y bueno, tal vez ahí le den ese diferencial y termine de disfrutar. Para mí es un gran luchador que tiene eso, mucho potencial que sobre todo Impact no supo aprovechar y bueno, se lo va a extrañar en CWF en Mid-Atlantic, creo que es el nombre completo de la empresa, pero donde era campeón por no sé cuántos millones de días de unos combates de como de media hora contra otros luchadores que yo realmente desconocía, pero era como el amo y señor de la empresa ahí que estaba en High Spots para ver, por cierto. Muy recomendado. Ahora hace poco tuvo uno como de media hora también y es genial, o sea, realmente el trabajo que hacía ahí es brutal y bueno, ahí lo veías en el ring no solo, digamos, atléticamente, sino también lo que transmite, creo que era tremendo. Y bueno, espero que termine de, ya te digo, de explotar como estrella ahora en WWE.
Vamos cerrando ya, que estamos ya en hora y media de programa, habiendo hablado de tantas cosas. Felizmente pudimos hacer el programa, como les decimos, a pesar de que no sea en domingo ni en directo, pero ya regreso a mi casa, así que la próxima semana, con el fin de semana de Royal Rumble, de TakeOver, seguramente estaremos ya en el horario de siempre, con las cosas que tenemos que hacer. También están pendientes los awards, también con algún nostálgico por ahí, así que nos pondremos al día. Y bueno, Fede, simplemente queda esperar a ver qué sucede de cara a Royal Rumble, que ya es la próxima semana.
Sí, por suerte llegamos con bastante hype, con ganas de ver qué sucede. Y bueno, después de ahí empiezan... Hay dos caminos que se abren, ¿no? Me parece. Y sea el punto importante del año, a ras de corazón, WrestleMania. O sea, es como que a partir de ahora es una loca carrera hacia lo más grande del año.
Con eso dicho, con ese hype en su punto más alto, nos despedimos por ahora. Los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.